Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en A Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 6 de noviembre, Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, de la Marinera. Buen día hoy para, como hay tan pocas guerras y conflictos armados. Día contra el paludismo en las Américas. Día Mundial de la Sensualidad. Y Día Mundial del Saxofón.
Es nuestro programa número 383 y nuestra duodécima temporada. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar, sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que tengan todos sus derechos y puedan dejar de vivir como ciudadanía de segunda. Del control de sonido se encarga la malabarista de las ondas, Estela López. Buenas noches, Estela.
Hello, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, compas?
Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas y otoñales noches a toda nuestra querida oyentería y al incansable equipo que hace posible este programa. Especialmente a nuestra compañera, la señorita Rosy, hoy convaleciente, pero siempre peleona. Aquí te esperamos, doña Hortensia, y te queremos. Que tú no serás difícil, sin ti será más difícil contrarrestar a Trump y sus políticas supremacistas.
También nos hemos encontrado a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches a todos, a todas. Estamos aquí y yo, mi saludo hoy va a ser un poco, quería acordarme de todo lo que ha pasado en Valencia, en la provincia de Valencia, para enviar nuestra solidaridad y también para mostrar mi tristeza y preocupación por el clima que han generado algunos, de tensión, de odio, a base de bulos, de mentiras, preocupantes. Estos días me estaba acordando de un libro que leí hace un tiempo, El España Salvaje, ahora mismo no me acuerdo de los autores, y el clima que describían en la época, en la etapa anterior al golpe de Estado de 1936, era un poco este. Mucha mentira, mucha bulla, mucho sembrar mucho odio. Y por unos momentos me vino ese recuerdo. Espero que no vaya más. Y nada, lo que se dice en estos días, ¿no? Amun Valencia. Que no sé si está bien dicho.
Casi.
Y también amun a la no violencia activa, que es lo único que nos va a poder salvar de estos violentos que andan, no solo en Valencia, sino en todo el mundo.
Muy bien, señor Óscar. Aquí en el estudio José Couso nos hemos encontrado con Moisés Bala. Hola, Moisés.
Hola, buenas noches. Buenas noches, Valencia. Buenas noches a Toro. Que sepáis que estamos con vosotros y con un poquito de esfuerzo y de solidaridad podemos volver a encontrar un Valencia, no como antes, pero mejor. Ánimo mucho.
A Hortensia la tenemos hospitalizada, pero a punto de salir. Buenas noches, Hortensia.
Y nosotros nos hemos tropezado con Rubén Sánchez. No sabemos por qué saltaba tan alegremente por las ondas hercianas. Sabemos que no es por la historia de Trump, porque él siempre está saltando por las ondas hercianas, cual jovenzuelo imberbe. Quedará Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado, porque oye, ¿os podéis creer que todavía seguimos amenazados por la ley Mordaza? Buenas noches, Rubén.
No me jodas, yo pensaba que podíamos decir lo que quisiéramos aquí en el aire y tal. O sea, que seguimos amenazados, la madre que parió. Pues no, yo, no, no vayáis a pensar mal de que yo estaba contento porque haya salido Trump y no sé qué. No, 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 Trump es un racista, un xenófobo, un machista, un maleducado, un desagradable, un impresentable. Pero sí estaba muy contento de que no hubiera salido Kamala Harris. Pues yo, claro, le preguntan el otro día en la entrevista, ¿y qué va a hacer con la política exterior? Y dice, pues lo mismo. Es decir, yo relleno, pues seguir matando niños en Gaza, seguir con la guerra de Ucrania, es decir, seguir matando a gente, ¿no? Y gastando.
Es que no es Kamala, es que no es Kamala, es qué mala Harris.
Qué mala que es, sí. En fin, que eso me ha dado mucha alegría. Dice, con este, pues nos, en principio suponemos que seguirá lo mismo, ¿no? En fin, buenas noches, Óscar, buenas noches a todos y a todas. Aquí en el estudio, José Couso, periodista asesinado por el ejército de los Estados Unidos.
Y no nos olvidamos de cientos de periodistas asesinadas y asesinadas y asesinados en Palestina. Parecen malos, muy malos tiempos para quienes construyen nuestro derecho a estar informados. Déjanos tus comentarios en WhatsApp o Telegram, me he adelantado. Di, levanta la mano, dime.
No, no, era una señal que le hacía yo a la mesa de sonido.
644-737303 para no, los mensajes.
Dende os recunchos máis pequenos ata as grandes cidades, unha marcha pola paz e a non violencia percorre o mundo do 2 de outubro ao 5 de xaneiro. É un chamado ao corazón humano para deter a tolemia da violencia en todas as súas formas. Paremos as guerras, paremos os xenocidios e deteñamos o sufrimento que aniña nos nosos povos. Dende o 2 de outubro ata o 5 de xaneiro, unámonos para parar a tolemia da violencia. Únete á Marcha Mundial pola Paz e a Non-Violencia. Poderás atoparnos no Instagram a Marcha Coruña. Os recunchos máis pequenos ata as grandes cidades.
Bueno, pues vamos con las noticias de esta tercera marcha mundial por la paz y la no violencia que ha llegado estos días a Mumbai esta semana, marcando un hito significativo en su misión de promover la paz, la unidad y la no violencia, con una amplia agenda de reuniones, discusiones y compromisos públicos. La etapa de Mumbai, en la India de la marcha, está programada para involucrar a estudiantes, profesores y dignatarios, ONGs y miembros del movimiento humanista en una serie de eventos enfocados en construir una visión colaborativa para un futuro pacífico. Realizó actividades en el Colegio Vaya y en la Universidad de Mumbai. También pasó por Kannur entre los 4 y 5 de noviembre, ayer y antes de ayer, donde se llevó a cabo una recepción especial para el equipo base de Mahatma Bandir, con miembros de organizaciones locales de paz presentes. También se tuvo una reunión con el vicerrector de la Universidad de Kannur. El 16 de octubre de este año, los miembros del equipo itinerante de esta tercera marcha, Rafael de la Rubia, Antonio Carballo y de Claire Agué llegaron a Bangladesh para llevar un mensaje de paz y no violencia necesario en estos tiempos y en todos los rincones del planeta. Mientras tanto, por aquí, por España, la marcha ha tenido su marcha y el pasado 23 de octubre el equipo promotor de la tercera marcha hizo una presentación en la Universidad Lanao de Valencia. También fueron invitados por la Cátedra de la UNESCO al Segundo Congreso de Educación Global en el Mediterráneo por los profesores Patricia Panarello y Vicente González. Y aquí en La Coruña, en nuestra ciudad, se celebró el pasado sábado 23 de noviembre, para aquí, octubre, se celebra, me estaba confundiendo con el videoforum que se celebró, se celebra aquí en Coruña el 23 de noviembre la Non-Violencia Activa Fix, una correntada de música, poesía y pinturas hacia la no-violencia activa. Ya hablaremos más de este festival para el próximo programa. Os esperamos allí, el 23 de noviembre, en el Ágora. Y nada más, esto es las noticias de la marcha, hoy un poco de actividades. Si queréis participar en las actividades que se hacen en Coruña, Mundo Sin Guerras Sin Violencia, g@gmail.com.
Vamos con el derecho de vivir en paz.
A toda la humanidad,
ningún cañón borrará el surco de tu arrozal.
El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revienta la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo de olivar, es el canto universal, cadena quiera triunfar, el derecho de vivir.
El derecho de vivir en paz, interpretado por Ismael Serrano y Luarna Lubre, una canción de Víctor Jara. Vamos con La Ruta de Moise, historias de una migración.
Hola, buenas noches. Bienvenido a Historias de una Migración, Academia. Empezamos. Era la 1:00 p.m. Masisaya abrió los ojos para consultar su reloj y contemplar el vasto panorama que brindaba la región del extremo norte de Camerún. El desierto era el emperador. Las casas, muchas de ellas, estaban hechas de barro con techos de paja, algo muy sostenible a pesar de estar siempre relacionado con la pobreza. No faltaba el ganado, se lo podía encontrar en cualquier zona y era prohibido tocarlo si uno no era el dueño. Se podía ver puestos instalados en mercadillos delante de las casas y lo asombroso era ver a niños con bandejas sobre sus cabezas dedicándose a la venta ambulante. La vestimenta iba de acuerdo con las costumbres y la tradición islámica. Hacía un calor supremo y más adentro del autobús. Acababan de llegar a Mocolo. Hicieron un descanso para recoger las fuerzas porque ellos tenían que llegar a Maiduguri, territorio nigeriano, antes del anochecer. Algunos pasajeros aprovecharon la ocasión para rehidratarse y otros fueron a estirar las piernas antes de reemprender el viaje hasta su destino. Después del descanso, arrancaron rumbo hacia lo que sería el terminus, para luego cruzar la frontera. Pero antes se detuvieron cerca de la entrada del Parque Nacional de Wassa para echar un vistazo desde lejos. Al poco tiempo, se les acercaron unos babuinos. Era una manada de primates con unos pelajes grises que enseñaban los caninos como si fuese una advertencia. Estaban todos los pasajeros dentro del coche y al abrigo. A través de las ventanillas se les podían pasar galletas, frutas, pan. No estaba aconsejado darles comida cruda o cocinada, tipo carne o pescado. El espectáculo estaba servido. Unos monos hambrientos que, por la culpa de los hombres a quienes ellos, babuinos, ahora en territorio limitado, por el ansiado desarrollo personal humano, les estaban pidiendo comida. Esas bestias emigran solo en caso de escasez extrema, hacia los lugares con suficiente recurso para su supervivencia, para la supervivencia de su especie. No hay suficiente para todos en una delimitada reserva natural. Faltaban pocos kilómetros para llegar a la frontera. La zona era aún más seco. Arena y piedras, casas de barro con tejados de paja, ovejas y vacas. Ahora, a los integrantes de esa tribu solemos asociarlos con los masáis, porque la semejanza es parecida hasta el mínimo detalle. Por fin llegaron. Era un pequeño pueblo cuya actividad demostraba que acababan de llegar unos cerca de la frontera. Negocios y regateos, personas, animales, moto y mercancías. Música excesivamente alta que se mezclaba con las voces o gritos de los transeúntes. El coche iba circulando despacio en medio de toda esa población. ¡Cuánta gente!, se exclamó Masisaya. Después recordó que Nigeria, aparte del petróleo, es conocido por su inmensa población. Estábamos en territorio Hausa. El servicio de autobuses acabó justo en la explanada que servía de estación. Cuando dejaron la plaza, se dieron cuenta de que había gente que salía y entraba entre los dos países vecinos para mercadear. Los trámites para la obtención de un visado eran más de nivel superior, como se suele decir. Nigeria no pertenece a la Comunidad Económica y Monetaria de África Central. Por consiguiente, no podían circular ahí libremente. El franco podía salvarte en alguna circunstancia. El naira, moneda nacional de Nigeria, no valía mucho. En otras palabras, su valor proviene de la aceptación generalizada por parte de la población y su reconocimiento como medio de intercambio. casi todo el mundo iba en moto. Les tocó interactuar con esa dinámica. Subieron cada uno en una moto-taxi. El moto-taxi, taxista, uno de ellos, le dijo que tenían que pagar un poquito más en el puesto de control. Y combinaron el precio hasta el otro lado del río que separaba un territorio del otro. Una vez llegado al sitio que separaba Camerún y Nigeria, Masista ya pudo ver la frontera natural que se resumía en un río con el caudal bajo, lo que permitía la travesía, dado que no había ningún puente elevado o colgante. Evitaban pasar por sitios convencionales. Los desvíos y atajos empezaban a formar parte del trayecto. Poco privilegiados iban por las carreteras nacionales de las que existían. El puesto de control del sitio donde estaban exactamente era compuesto de una barricada de 4 barriles y un palo de madera. Un militar montando guardias dentro de una choza improvisada y una sola vía que servía de entrada y salida. Los dos países ya habían tenido sus rifirrafes. Es verdad que no hubo una gran trascendencia. Sin embargo, algunas zonas seguían calientes. Existía todavía la leyenda de que una tribu específica practicaba el canibalismo. Estereotipo, otro problema con el cual hay que lidiar durante el viaje. Para Masistaya, el viaje era como estar en una sala de pruebas, averiguar y catalogar mentalmente todo lo posible, las dudas y las teorías que venían minando su mente hacía muchos años atrás. ¿Quiénes eran verdaderamente los africanos? Nuestra evolución nos ha llevado a un sistema perceptual que nos permite sobrevivir en nuestro ambiente. Esto aplica a todos los animales. Por ejemplo, piense en que podemos percibir objetos tridimensionales, pero que en realidad nada más vemos la superficie de ellos. Podemos oler, pero solo en un rango cercano a nosotros. Únicamente sentimos lo que hace contacto personal con nosotros. El rango de información que tenemos es muy limitado y muy propenso a errores, lo dice I.C. Robledo. Y añade, en la actualidad ni siquiera se necesita un libro de referencia. Google tendrá la respuesta tan rápido como usted escriba sus preguntas. El punto es que debemos seleccionar lo que realmente queremos aprender y profundizar en un tema. Edúquese tanto como pueda hasta que realmente haya aprendido algo que valga la pena de saber, algo que pueda aplicar en su vida diaria. Dieron el dinero del pase al guardia, que les dijo que también él quería su parte, ya que no iban a regresar por ese camino. Tuvieron que pagar un poquito más. Atravesaron el río encima de las motos y del otro lado estaban, después de varios kilómetros, en Maiduguri, territorio nigeriano. Tocaba pasar la noche ahí, cambiar las divisas y buscar un coche hasta Kaino. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Bueno, este trayecto ha sido más tranquilito, ¿no?
Sí, ahora empezará
las complicaciones.
Sí, las complicaciones.
Bueno, vamos a pegar un repaso de lo que ha ido pasando en las últimas semanas con el tema de la migración. Óscar, un párrafo tú, uno yo, que no te lo he puesto en la escaleta, ¿vale?
Vale, vale.
En las últimas 3 semanas ha habido varias noticias en España relacionadas con la inmigración. He aquí un resumen de las más relevantes.
El aumento, aumento de llegadas irregulares. Más de 45.000 personas migrantes han llegado a España de forma irregular en lo que va de 2024. Este número incluye a 32.878 que han llegado a las Islas Canarias, lo que representa un aumento significativo en comparación con el año anterior.
Centro de gestión.
Pero tengo, bueno, una sugestión. ¿Y por qué todos esos que están asignados ahí, bueno, podrían ser voluntarios para ayudar en Valencia, ¿no? Si podría.
Sí, si están en condiciones, claro que sí.
Condiciones de si están en situación regular o cómo está.
Si es que, mira, vamos a ver. 45.000 personas en todo 2024, en lo que llevamos. Estamos ya en noviembre acabando. Estamos en un país de 40 y pico millones de personas. Es decir, no se nota. Claro. Es como si no viniera nadie. Claro. Es como si estuviéramos aquí aburridos y no tuviéramos visita nunca. Los discursos que hay de que nos invaden, ¿cómo no van a invadir 45.000 personas a 44 millones de personas? ¿Cómo no van a invadir? Oye, vamos, ni que fueran los Vengadores. Joder, qué miedo. Bueno, pues oye, parece que es que vamos, y además a todos esos los metemos en hoteles de 5 estrellas, les damos una paguita, tremendo. Es que si quisiéramos hacer eso, nos sobraba. Pero no, encima no hacemos eso, es una vergüenza, ¿no? Fíjate, oye, escuchaba a una periodista. En Estados Unidos hubo un estado que el gobernador del estado dijo, se acabó. Prohibido contratar a inmigrantes. Ni regulares, ni hostias. Muy bien. Entonces, ¿quién recoge las cosechas? ¿Quién construye las casas? Claro. No había mano de obra. Y entonces dijo, bueno, pues podéis utilizar a presos. Vamos a permitir que los presos no violentos trabajen. ¿Qué pasaba? Se ponían a trabajar en las condiciones climáticas de calor horrible. A las 2 horas caían desmayados. O sea, los terratenientes, los granjeros, etcétera, pidieron, por favor, déjenos contratar migrantes. Y tuvieron que contratar inmigrantes. Es decir, tuvo que envainarse esa ley. Lo contaba una periodista que andaba con la tertulia del rollo de Trump y demás. Y dice, pero vamos a ver, si estamos todo el rato con que necesitamos que venga gente. Sí. El problema es que viene demasiado poca y que luego además no sabemos facilitarle los caminos para insertarse laboralmente y tal, sino que encima le ponemos pegas, tú vienes ilegal, no sé qué, como si tú vinieras, qué sé yo.
Eso me recuerda mucho como en la Edad Media, que llegas, vas a ser campesino de toda la vida, porque para subir el estrato no hay. Es que te meten todas las trabas para que no subas de estrato. La cosa va un poquito así. Que bueno, no es solamente que vengan a trabajar, pero si estudian, ganan más dinero, igual van a hacer más que nosotros y van a pedir más cosas más, o van a cambiar las leyes, o. Es como subir un nivel de estrato o algo así.
Sí, sí, yo sé que miedos, pero no.
Porque en todas las historias, que se estén en los libros sagrados, siempre hay historias de gente extranjera. Gente que han viajado. Bueno, el mundo está ahí, podemos pasear. Mira, los animales emigran.
Claro.
Cambian cada van de vacaciones.
Sin pasaporte ni nada.
Sin pasaporte. Entonces, ¿por qué?
Sí, sí, nosotros nos complicamos la vida a veces muy mal y muy tontamente.
Muy mal. Y si entran en tu campo donde tienen tu cultivo, pueden coger lo que quieren. No.
¿Tenemos mensaje, Estela? Porque es que yo desde aquí no leo, ¿no?
Pues nuestra querida compañera Hortensia nos dice que desde el hotel ese de 5 estrellas en el que está, que también debe ser que como es migrante la metieron ahí, claro, dice que está escuchándonos a Moïse, estaba escuchando su relato y bueno, pues nos saluda. Y nosotras también la saludamos a ella, le mandamos un abrazo muy grande.
Un abrazo, Hortensia.
Un abrazo.
Bueno, vamos a por la siguiente. Centro de gestión de asilo. se ha propuesto que el aeropuerto de Ciudad Real se convierta en un centro para gestionar las peticiones de asilo y la acogida temporal de migrantes que llegan a España. Esta medida busca mejorar la atención y el proceso de asilo en el país. Muy bien, meter mucha gente ahí a trabajar y a ver si agilizáis un poquito el tema.
Dale, Oscar. Lo que no sé, el centro este, o sea, para que vaya allí a Ciudad Real la gente a pedir el asilo, lo puede pedir en cualquier punto y ahí es un centro de trabajo. Eso sería curioso. Por cierto, un aeropuerto que nunca funcionó porque había que hacer aeropuertos que estaban de saldo. Sí.
Hasta ahí llegó la riada aquella de especulación, sí.
Reforma de residencia y trabajo. El gobierno español está ultimando una reforma que facilitará la obtención de residencia y permisos de trabajo para decenas de miles de extranjeros. Esta iniciativa tiene como objeto regularizar la situación de muchas personas migrantes en el país.
Bueno, por fin tenemos una medida que suena bien, ¿no? Por lo menos sobre el papel.
Sobre el papel. A ver, estas cosas hasta que no se ven publicadas en el BOE y hasta que no se ponen en práctica, uno no se las llega a creer, porque luego incluso en la práctica siempre hay sus vericuetos, sus trampas y sus interpretaciones.
Existía el temor por parte de algunas ONGs de que estuvieran vaciando la iniciativa legislativa popular de regularización de inmigrantes, ¿no? Como decir, bueno, espérate, vamos a regularizar por aquí, por allá, al final, ¿para qué va a servir eso? ¿Sabes? Como vaciando la iniciativa. Pero bueno, miedos. Vamos a ver. Ya veremos cómo acaba todo esto.
Que quiten la oficina de extranjería y que dejen que las ONGs nos den los papeles. Porque son ellos que tienen nuestros seguimientos. Por eso, después de nuestro seguimiento, con los papeles dejan a extranjería. ¿Qué hacen después del trabajo malo? Los intermediarios que cobran más, que te dicen, bueno, ahora puedes tener los papeles. Pero sin embargo, las ONG que nos dan las clases, las primeras clases, la acogida, la ropa, los alimentos, nos ayudan a hacer algunos papeles, nos orientan, nos dan cariño. Bueno, lo único que hacen esa gente de área es poner una firma y ya está.
Sí, que en realidad lo de la irregularidad es un mal invento que no sirve para nada más que para gastar dinero y que no funciona. Es decir, dicen, no, que estamos regulando los flujos migratorios. Mira, no estoy regulando nada. Estáis haciendo el payaso todo el rato, ¿no? El que hace más calor, pues viene más patera. Es que hace menos calor, viene menos patera. Y dice, bueno, ¿qué reguláis vosotros?
Y eso te imaginas, lleva años los que no han tenido la suerte de tener los papeles, como dicen. Y ahora tienes un contrato, e imagina que estás aquí viviendo en España y te piden un certificado de antecedentes penales de tu país, donde no puedes ir a hacerlo presencial. Bueno, una vez lo puedes traer, lo entiendo, pero cada vez que vas ese rollo de pedirlo cada X tiempo, que tienes que mandar dinero a África, que te haga un favor ahí. Pero eso es fomentar algo, no sé cómo llamarlo. Que te estoy pidiendo bueno, mira, yo llevo 10 años viviendo aquí, no volví a África para acomodar un crimen. ¿Por qué me pides 10 veces ese mismo papel? Joder. Que te vendrá, que no hay nada.
Sí, sí, sí. Presión sobre Canarias y Ceuta. La presión migratoria, que esta expresión también tiene su aquel, ahora vamos a meternos, sigue aumentando, especialmente en las islas Canarias y Ceuta, donde se ha registrado un incremento de casi 150% en las llegadas irregulares, lo cual quiere decir pues que antes, en vez de 45.000, pues llegaran 30.000, ¿no? Y esto le llaman presión migratoria, pero ahora vienen 10 millones de turistas, ¿cómo le llamas?
El nuevo récord. Nuevo récord de turismo. Qué contentos estamos. O debemos estar.
Nos sentimos presionados. Es que están viniendo dos pateras más. Y dices, joder, es que es un poco rarito, ¿no?
Y fijaros que este dato tiene una correlación a nivel europeo, es decir, porque han aumentado la presión a llegada, la presión llegada de gente a través de Canarias y de Ceuta, porque a través de las otras vías, de Argelia, de Libia, les están cortando el paso. Entonces la gente dice, pues si por aquí no voy, me voy por donde puedo tener alguna posibilidad. O sea, es que tiene una... Estamos en Europa, es Europa, hay que ver las cosas desde la perspectiva europea, de la gente que viene a Europa, que la gente no quiere venir necesariamente a España, que España normalmente es un país de paso, en ese sentido un porcentaje amplio entra a Europa por España, pero de cara a ir a Francia, a Alemania, a Bélgica, pero eso, que este incremento aquí es porque están cortando las otras vías.
Así es. Así es. Bueno, ¿y qué se ha hablado en Europa? Espera, que tenemos un mensaje de WhatsApp. No sé, ¿no?
¿Lo leo yo?
Léelo tú.
Estamos apañados, ¿eh? Hay que cambiar de gafas. Sí. Con tantas aldeas y pueblos vacíos, ¿qué costará hacer un buen plan de repoblación con residentes, inmigrantes, todo bien gestionado, con fábricas, servicios y a trabajar, que a eso han venido, arriesgando su vida? Que no son números, son seres humanos, que no merecen la humillación de que no se les dé una oportunidad de vida digna. Nuestra querida Hortensia Rossi.
Así es, con toda la razón del mundo, cargada de razón. Bien, bien.
Por cierto, ahora que dice esto Hortensia, no tengo la noticia, pero me acabo de acordar que no sé qué pueblo ofrecían vivienda a una familia que se instalara allí para llevar el bar del pueblo, porque no había nadie que llevara el bar del pueblo. Entonces el ayuntamiento le decía, vente para aquí, te damos vivienda gratis y tú llevas el bar del pueblo. Supongo que habría un mínimo de años, pero eso, lo que dice Hortensia, es que pueblos están quedando vacíos, es gente mayor y los jóvenes se van a la capital, a Madrid, a Barcelona, a buscar su trabajo, pero la gente mayor se queda allí y sigue necesitando gente que reavive. La gente joven del pueblo está cansada, pero a lo mejor hay otra gente que sí está dispuesta a presentar su proyecto. Claro, en el campo va a ser un proyecto laboral básicamente agrícola o ganadero. A lo mejor no le interesa a toda la gente que viene, o sí, ¿no? Si la cuestión es, ¿hace falta mano de obra o hace falta gente? No mano de obra, que parece que se cosifica un poco a las personas. Hace falta gente y hay gente que busca una oportunidad. Entonces, yo creo que es eso, es coordinar un poquito.
Y hay una cosa que también la gente tiene que saber. Todos los que, por ejemplo, la África subsahariana ha tenido muchas crisis económicas. Esa gente que vienen aquí son maestros de las crisis para sobrevivir. Te pueden enseñar a sobrevivir en una crisis económica, porque sabe cómo va. No es cuestión de estar en Europa o en África, es crisis económica. Pero esa persona ha sobrevivido a una crisis y coge esa experiencia y la trae para aquí. Es de esa experiencia mucha gente la están rechazando. No saben lo que es. Esa persona te puede enseñar a salir de una crisis. Ajá, tranquilamente.
Es. Bueno, vamos entonces con las europeas.
Vamos con las europeas. Medidas...
Venga.
Más estrictas en la Unión Europea. Un número creciente de Estados miembros de la Unión Europea está pidiendo la implementación de medidas más estrictas para abordar la inmigración irregular. Esto refleja un cambio hacia políticas más restrictivas en varios países. Muy bien, me gusta la reacción de esto. Sí, ellos se juntan y parece que como ha avanzado tanto la extrema derecha, pues se van calentando y van diciendo, pues vamos a ponernos más tontos todavía. Y dices, oye, tenemos una misión militar protegiendo el Mediterráneo, el Frontex. Porque claro, si nos invaden muchas pateras, ¿qué hacemos, no? Entonces tenemos ahí barcos militares protegiendo la frontera del ataque de las pateras. Pero es que antes... tenemos acuerdos con un montón de países en África para que se vayan cargando a las personas que vienen hacia acá. Es decir, que la mayor mortalidad de personas migrantes no es en el Mediterráneo, es antes de llegar al Mediterráneo. Porque Europa está pagando para que pase eso. Luego tenemos que, claro, en el Mediterráneo vienes en una patera, pasa lo que pasa, es decir, no sabemos cuántos mueren ahogados, ¿no? Tenemos noticias de los que llegan muertos dentro de la patera que llega. Hasta ahí sabemos, ¿no? Poco más. Y dices, bueno, todo es, bueno, pues más restrictivo nos tenemos que poner. Y entonces se sienten, no sé, se sentirán muy machotes. Yo es que no entiendo el tema.
Mano dura. Es la época, a mí me tocó, a lo mejor a ti te tocó también más, en los coles el profe bueno era el que tenía mano dura, el que pegaba el manotazo fuerte en la mesa para que todo el mundo se callara y el que te daba el capón con más ganas. Ese que ponía así el dedo del medio, lo sacaba para darte el capón y que hiciera más daño, ¿no?
Me acuerdo, sí.
Pues es la época de mano dura. Mano dura para los demás. Luego a ellos no les exija, no le pongan mano dura. ¿Has cometido un error? No. Yo no he hecho nada.
Se van todos de rositas.
Mano dura hacia los demás. Sobre todo a los de fuera de Europa.
Sigamos.
Rechazo de centros de inmigrantes fuera de la Unión Europea. España ha rechazado la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea de establecer centros de inmigrantes fuera de la Unión Europea. En una carta enviada a los 27 países miembros se expresó la oposición a esta medida que busca gestionar la llegada de personas migrantes.
Muy en línea con lo de siempre. Está externalizando trabajo sucio, ¿no?
Bueno, eso, recordemos lo de que pasó en Italia, en Albania mejor dicho, con Italia, que allí tenían acordado un centro, los enviaron allí, la justicia italiana dijo, ¿qué hacéis? ¿Qué haces? Iba a decir Salvini, pero no Salvini, Meloni, ¿qué haces? Que le estás cometiendo una ilegalidad. Lo último que he leído esta mañana es que pretenden que esos centros sean para los que les deniegan el asilo. Les deniegan el asilo, te enviamos a esos centros. Eso es la última propuesta que anda uno de estos de islas,
una especie de CIE, pero para denegados de asilo, ¿no? Red de centros de internamiento en Turquía. Una investigación ha revelado que Turquía ha creado una vasta red de centros de internamiento y deportación para migrantes. Esta situación ha generado preocupaciones sobre el trato a las personas migrantes en estos centros. O sea, se les ve el plumero desde lejos, ¿no? Es decir, ¿por qué Turquía de repente le da por hacer esas cosas? Y dices, claro, porque le van a enviar de Europa, ¿no?
No, hombre, yo me acuerdo cuándo fue, con el tema de la guerra de Siria, la cantidad de refugiados, de personas sirias que huyeron de la guerra. Y que ahí Turquía se puso seria y dijo a Europa, o soltáis la gallina o aquí os envío a todos.
¿Os acordáis?
Y ahí el Erdogan le dijeron a Erdogan, toma. Supongo que sigue en ese camino, es decir, venga.
Claro, yo recuerdo que en aquel momento, porque esto se dice rápido, pero Turquía tenía un campo de refugiados de 2,5 millones de personas. Uh-huh. Que no es lo mismo que aquí.
Sí.
O sea, es que la broma es bonita, ¿no? Y decir, bueno, pues ahora se lo vamos a rebotar para Turquía, que tiene mucha experiencia en esto. Sigamos.
Apoyo al pacto migratorio y de asilo. España, Francia y Alemania han mostrado su apoyo para adelantar la aplicación del pacto migratorio y de asilo de la Unión Europea. Un grupo de 15 países ha solicitado que se acelere este proceso para mejorar la gestión de la migración en la región. Bueno, no sé exactamente de esto, pero desde luego la burocracia está perdiendo, está haciendo perder a Europa, a España y yo creo que al mundo occidental. Hace una semana me acordé, yo cuando era joven y peinaba pelo y era todavía un puber, poquito antes de la caída del muro de Berlín, de la caída de la Unión Soviética, en un artículo, no me acuerdo del contenido del artículo, pero sí me acuerdo del título, que venía a decir que la burocracia era lo que estaba hundiendo a la Unión Soviética, el exceso de burocracia. Y me viene a la cabeza, por mi trabajo y por todo lo que veo a mi alrededor, digo, pues si fue eso lo que hundió la Unión Soviética, es que vamos a caer en nada, porque cada vez es más burocracia. tienes que hacer, poner un sello, tienes que... O sea, de joven yo me acuerdo que tenías que rellenar instancias, 3 o 4 instancias en papel, para una para ti, otra para el organismo, otra para el primo de no sé quién. Ahora no es, tienes que hacer 3 instancias, pero tienes que hacer 3 papeleos diferentes para hacer lo mismo. Pero no hemos avanzado nada. La cantidad de burocracia que...
Debe ser como, como una enfermedad terminal, ¿no? De las civilizaciones. Porque es que no se entiende. Sí, aquí yo hay un debate porque con el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, y es claro, ¿quién ha hecho inteligencia artificial? Estados Unidos y China. Y entonces Europa, ¿qué hace? Dice, no, pues vamos a hacer una regulación para tener controlada. Oye, preocúpate de que alguien en Europa se invente también una inteligencia artificial. Preocúpate de avanzar. No, aquí en Europa lo que nos preocupamos es de hacer regulaciones para limitar los efectos de las cosas que se inventan otros. Bueno, pues así. Somos, ¿qué exporta Europa? Regulaciones. Al final vamos a comer regulaciones, porque vamos... En fin, centros en Albania. Italia ha inaugurado 2 controvertidos centros en el norte de Albania destinados a identificar y expulsar a migrantes irregulares. Este plan ha generado críticas y preocupaciones sobre el tratamiento a los migrantes. Bueno, pues esto... El pacto de migración y asilo, que hacíamos referencia en el punto antes, básicamente consistía en repartirse los solicitantes de asilo, ¿no? Porque el problema que tienen estos es que no vengan muchos a mi país, que se me montan aquí unos líos, que lo montan ellos, porque sí, son ellos los que lanzan los bulos. Entonces dicen, como voy a lanzar bulos racistas, xenófobos y tal, si me entran inmigrantes, se me va a generar una situación conflictiva. Entonces, mejor que no me vengan. Para lo cual siguen lanzando bulos. Y dicen, muy bien, va muy bien. Hacer una regulación.
Sí, es tremendo. La verdad es que es una situación preocupante, porque además son unos bulos inexplicables. Una postura mental estúpida. O sea, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que venga una persona de Camerún, de Argelia, de Marruecos a trabajar ahí? ¿Cuál es el problema?
Si no sé qué problema va a haber, coño. No lo ha habido nunca.
¿Cuál es el problema? Cuando dices, coño, hace falta mano de obra, los camioneros, las empresas de transporte. Es que no tenemos camioneros. Pues, ¿no tenéis camioneros? Vale, a ver, ¿qué condiciones laborales ofrecéis? Porque, claro, eso habría que tenerlo en cuenta. Y si no hay gente que ya no se ha romantizado el conducir camiones, o me vuelvo a mi juventud, a una serie española que eran Los Camioneros. Sí. A lo mejor ahí salió mucho camionero de aquella época. Ahora ya nadie quiere ser camionero. Pues coño, a lo mejor ofrecer oportunidades a gente que se está buscando la vida, que quiere otras opciones. Y no sé, es que es un poco absurdo, es un prejuicio. Poco para, yo entiendo, para crear ese miedo de confrontación y de seguir teniendo controlada a la gente, en el sentido de no va a ser que os subáis a las barbas.
En fin, que tenemos un día muy tonto con esto de cagar en otra. Está todo como contaminado de absurdo. Estoy buscando, vamos a dar 2 puntos de recogida de donaciones para afectados por la DANA. Entonces, Potenciemos, la asociación Potenciemos, pues brinda su local para recoger. ¿Qué cosas se pueden llevar allí? Vamos a ver, su local está en la calle Antonio Vilar Ponte 9. Están hasta mañana, de 10 a 18 horas. Se pueden llevar mantas, sacos de dormir, toallas en buen estado, palas, cubos, guantes y guantes de obra, escobas de barrendero, ropa de trabajo, productos de primera necesidad de higiene, cajas de mudanza y cinta, escobas de barrendero, hacen falta muchas escobas de barrendero, agua potable, latas de comida y pañales. Todo esto a la asociación Potenciemos, calle Antonio Vilar Ponte 9, de lunes a jueves, es decir, hasta mañana, de 10 a 6 de la tarde, horario ininterrumpido. Y también a Transportes TS Group, en el polígono industrial de Bergondo, en la calle Parroquia de Rois B32, en Bergondo, a Coruña. Vale, y los Potenciemos, que es que no paran, mañana a las 8 de la tarde, en el centro Ágora, dice: mañana representamos con audiodescripción para personas ciegas y lengua de signos, e bucle magnético para personas sordas, o misterioso cabaret do señor Pilgrim e freestyle. As 8 da tarde no Auditorio Ágora, dentro do festival. Actuarán moitos coñecidos vosos e coñecidas vosas, polo que vos rogo máxima difusión para que sentan ben arroupados polo público. Vémonos mañá, as 8, no Centro Ágora, unha aperta Asociación Potenciemos. O sea, que mañana allí. Y con esto ya nos vamos a despedir. Con esto nos despedimos. Bueno, con el tema de la dana, yo solo voy a hacer dos comentarios porque algo teníamos que decir. Bueno, tú ya has dicho, ¿no? Yo me quedo con la tremenda respuesta que está viendo de la gente. Me he acordado mucho de Nunca Más. En Nunca Más había una parálisis total hasta que aparecieron los pescadores de Villagarcía con unas redes de pescar para impedir que el chapapote entrara en la ría de Villagarcía. Esa fue la primera respuesta. Y luego hubo un aluvión de voluntarios de toda Galicia, de toda España, de toda Europa. No hagas esos ruidos, Oscar. Impresionante, ¿no? Nuevamente, la respuesta de la gente es impresionante, mientras que los mecanismos de la administración del Estado, la burocracia que decías tú, lo que genera es una especie de parálisis, ¿no? Sí. Dices, esto no funciona. No funciona. Lo que funcionamos es las personas. Así que tomemos nota. Y con esto nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, el 20 de noviembre. Preocupante esa fecha. 20 de noviembre de 2024. Pasadlo bien y tened 2 buenas semanas. Ojalá que dejen de morir personas por circular libremente como es su derecho. Ojalá que pare la guerra de Ucrania. Ojalá que pare el genocidio de Palestina y Líbano. Ojalá que no nos dejemos arrastrar por la polarización ni los discursos de odio. Recordad siempre cuestionar el discurso oficial. Buscad diferentes fuentes de información. No os conforméis con lo que os dicen. Investigad, contrastad y formad vuestra propia opinión. Usad vuestra propia cabeza, que no se desgasta. Pero sobre todo, haced algo para que no se os lleve el viento, para que el mundo se entere de que estáis ahí. Hasta luego, Estela.
Hasta el 20N, compas.
Hasta luego, Moisés.
Hasta luego a todos. Buenas noches.
Hasta luego, Óscar.
Pues nos vemos el 20 de noviembre.
Hasta luego, señor García.
Hasta dentro de 2 semanas. No son buenos tiempos para encontrar dirigentes que aspiren a la aplicación de los derechos humanos, pero no quedamos la ciudadanía para ponernos con ello.
Hasta luego, Hortensia. Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
Entonando una misma canción, quizás barriendo fronteras, se hermanen en las tierras.
Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú? Cuidaos mucho y nos escuchamos pronto.
Un respeto mayor. Leía, 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 leía.
tamales mantienen el rito de mayas, fulani o bambo y voló.
Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual. Esqueletos de un mismo crisol.
Musulmanes, hindúes, budistas brindan letanías o mismo Belén. Y cristianos, judíos y animistas bautizan doctrinas sobre la misma fe. El versículo es ley, se apoya la respeto, escribe religión.
Pienso en mi verso desnudo, quitando fronteras, vistiendo al país. Con la esperanza que llega otra nueva era, sin conflicto al fin. Sin conflicto al fin.